El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Yo siempre voy a forzar por mi equipo, porque si no, hoy me quedo en Madrid. Si tengo que forzar, lo voy a hacer, pero tampoco es forzar para lesionar más, porque eso es mal por tu equipo. Entonces, como yo pienso en mi equipo siempre, voy a ver en entrenamiento la sensación que tengo.
Y eso está haciendo ahora mismo Karim Benzema, entrenarse en el Parque de los Príncipes con el resto del Real Madrid y ver sensaciones. Después del entrenamiento le dirá a Ancelotti: me veo, ponme de titular, o mira, noto algo raro, mejor lo dejamos para la vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en semana de Liga de Campeones para el Real Madrid. La que viene será semana de Liga de Campeones para el Atlético de Madrid. Así que a esta hora de la tarde sigue la duda en el aire. ¿Benzema va a ser titular? ¿Sí o no? Como te digo, él quiere arriesgar, pero que sea un riesgo controlado. Vamos a escuchar ahora enseguida a Benzema, a Ancelotti, a Pochettino. Vamos a hablar con un especialista, un gran especialista en medicina deportiva. En fin, vamos a analizar toda la jornada y sobre todo lo que va a pasar mañana a partir de las 9 de la noche, 8 y media, en el partido de la Onda de Onda Madrid. Pero lo primero, Rodrigo y yo te ponemos al día. Estos son los titulares. El Madrid se está entrenando ahora mismo en el campo donde juega mañana.
En el Parque de los Príncipes, los de Ancelotti afinan su puesta a punto a solo 24 horas de medirse al PSG en la ida de los octavos de la Champions. Karim Benzema está completando su primer entrenamiento 22 días después de su lesión y si no hay contratiempo de última hora reaparecerá en el primer gran partido del año. Mendy y Mariano también tienen el visto bueno para reaparecer y el francés será titular si no se resiente. Carlo Ancelotti pone ya el foco en el choque.
Jugamos contra un equipo espectacular, en un gran estadio, con todo el mundo que va a ver este partido. Entonces, la única cosa que tenemos que pensar es de intentar de sacar lo mejor de nosotros. Yo estoy cierto que lo vamos a sacar.
En el Paris Saint-Germain, Neymar vuelve a una convocatoria, pero lleva 3 meses sin jugar, así que Di María podría completar el ataque con Messi y Mbappé. Guille no llega a tiempo, Sergio Ramos se va a quedar con las ganas de medirse al equipo que ha capitaneado las últimas temporadas. Habla también Pochettino.
No hay favorito, es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título.
También mañana Sporting de Portugal, Manchester City en el otro duelo adelantado de la ida de los octavos de final.
Al Atlético de Madrid, para que le llegue su turno, todavía le quedan 2 partidos antes del choque con el United.
El miércoles se levanta en el Metropolitano y el sábado Osasuna en el Sadar. Los rojiblancos acaban de entrenarse en Majadahonda, Bas lesionado y Jiménez y Carrasco con COVID siguen KO. Felipe está sancionado, todos los focos se dirigen a Griezmann, que podría volver en Pamplona. Del fin de semana ha pasado inadvertido este mensaje inquietante de Simeone.
A la gente del Atlético de Madrid la querré eternamente. Vaya como vaya, termine como termine toda mi etapa en el Atlético de Madrid. Eso no lo va a quitar nadie, todo lo que pudimos recorrer juntos.
Termine como termine, ahí lo deja el Cholo. Bueno, habrá derbi también en los octavos de la Champions Juvenil.
Real Madrid, Atlético de Madrid a partido único el 1 o 2 de marzo en Valdebebas. Ambos equipos ya se enfrentaron en octavos de 2019 con victoria blanca. El otro equipo español, el Sevilla, visitará también al Paris Saint-Germain.
Más problemas para el Barça en defensa.
Los de Xavi son cuartos en la Liga con los mismos puntos que el Atleti. Se estrenan el jueves en la Liga Europa contra el Nápoles. Lenglet, Araujo y Umtiti están lesionados. Dani Alves no está inscrito en la competición y Piqué sí podrá jugar, pero se perderá el próximo partido de Liga en Mestalla por su expulsión en el derbi catalán. Esta noche se cierra la jornada 24 en primera con el Mallorca Athletic. Si ganan los leones, se meten en la pelea por la Champions a 2 puntos del Atlético de Madrid.
Más noticias que tienes que saber a esta hora de la tarde. Por ejemplo, que la Comunidad de Madrid estudia denunciar al Rayo Vallecano.
El club que dirige Raúl Martín Presa no está pagando los 85.000 euros de canon del estadio, que es de titularidad pública, y no hay auditorías actualizadas ni documentos que acrediten la transparencia del club. Tras 11 meses de reclamaciones sin respuesta, la directora general de deportes de la comunidad, Coral Bistuer, no descarta acudir a la vía judicial.
En detrimento muchas veces de lo que pueda querer la ciudadanía de Vallecas, vamos a tener que continuar las actuaciones por la vía de apremio. O sea, es lo que desgraciadamente nos están empujando a realizar. Y no queríamos llegar a esto porque al final siempre es Vallecas el que pierde cuando el Rayo Vallecano no cumple con lo que tiene que cumplir.
En la jornada 27 de Segunda División, después de este fin de semana, un 1, una X y un 2 para los nuestros.
Solo el Leganés ganó en casa al Zaragoza y se pone con 7 puntos de margen sobre el descenso. Valioso empate del Fuenlabrada en la cancha del líder, el Eibar, que deja a los azulones a 5 puntos de la salvación. El Alcorcón sigue colista tras una nueva derrota 0-2 en casa contra el Tenerife. Ya van 18 partidos sin ganar, está a 18 puntos de la permanencia. Su entrenador, Fran Fernández, se queda sin palabras.
Yo no me puedo decir nada, ¿qué le digo? Entiendo el sufrimiento que están pasando esta temporada, somos responsables y pedir perdón, podemos pedir perdón, pero estamos dejándonos todo en darle la vuelta a la situación y no somos capaces.
El próximo domingo, derbi agónico, Fuenlabrada Alcorcón.
En fútbol femenino, el Rayo vuelve a ganar, aunque a costa de otro equipo de Madrid, el Madrid Club de Fútbol.
Segunda victoria de las franjirrojas en toda la temporada y primeras palabras de una de sus jugadoras en torno a su entrenador, Carlos Santiso. Esta es Paula Fernández.
La verdad que nos ha dado un plus, el equipo compite y ahora pues mentalmente estamos mejorando y creo que nada es un plus desde la banda y que nos ayuda pues y a ver si todos juntos pues conseguimos la salvación.
El Madrid sigue en caída libre y se coloca a 5 puntos del descenso. Atlético y Real Madrid ganaron a Sevilla y Eibar y siguen en busca de la tercera plaza. Las rojiblancas están a un punto y las madridistas a 8, pero con 2 partidos menos. El Barça podría ser campeón la próxima jornada y la selección se ha concentrado esta tarde en Madrid. Mañana viaja a Inglaterra para jugar la Arnold Clark Cup.
En baloncesto, cuidado porque hay mala noticia en el Madrid. Es verdad que el Madrid vuelve a ganar, pero Alocen se rompe el ligamento cruzado.
A la cuarta y a 4 días de la Copa, victoria agónica en Málaga por un punto, pero Carlos Alocen se dañó la rodilla y esta tarde se ha confirmado el peor diagnóstico, rotura completa del cruzado, así que el base dice adiós a la temporada. Pablo Lasso ya se lo temía.
Yo creo que las lesiones de rodilla va a ser un tiempo fuera. El chaval está tocado. La faena, pues que perder un jugador por una lesión así, como persona, siempre es lo más, entre comillas, jodido para cualquier jugador las lesiones.
El Fuenlabrada cayó en Gran Canaria y tiene un margen de 2 triunfos con el descenso y derrota de Estudiantes en la Léboro en su visita al Palencia.
Y en los Juegos Olímpicos de Beijing, en los de invierno, ¿qué? Pues un nuevo diploma para España.
Lo han conseguido Olivia Smart y Adrián Díaz en la final de danza sobre hielo en patinaje artístico, en la que han finalizado octavos.
Significa que con constancia, con entrenamiento diario, que puede llegar a lo que te propones. Es también un mensaje para todos los españoles que quieran dedicarse al patinaje y tengan sus propios sueños y objetivos, que es posible.
Nos queda mañana la calificación del slopestyle con el madrileño Javier Giso y, secuelas del caso Valieva, el COI ha cancelado cualquier entrega de medallas en la que esté la patinadora rusa.
Bueno, y terminamos con una historia más, el sorteo de la Supercopa de Fútbol Sala.
Semifinales Barça, Movistar, Inter y Palma El Pozo, la competición el 26 y 27 de este mes en el Palacio Municipal de Deportes de Jerez.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mientras el Madrid sigue entrenando en París, nosotros le damos vueltas a esas palabras de Karim Benzema una hora antes, sentado en la sala de prensa del estadio junto a Carlo Ancelotti. Habría que intuir lo que ha dicho Benzema, o mejor, lo que ha querido decir. Él está convencido de que ha mejorado tanto que puede jugar mañana. Pero claro, no se ha atrevido a dar el paso de confirmarlo. De hecho, lo ha explicado así.
Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar mañana el partido. Pero es claro que me siento bien, pero luego tengo que tener más sensaciones en el campo.
Pero claro, la pregunta era casi inevitable. Una vez que Benzema entrene, ¿quién acaba tomando la decisión? Ojo a lo que dice Ancelotti.
Acaba de decir Karim que él está dispuesto a forzar y que espera tener buenas sensaciones. ¿Quién tiene la última palabra? ¿El entrenador, el jugador, el doctor?
Buena pregunta. La última palabra la tienen los tres. Yo creo que tenemos que... Yo creo que soy el último que tiene que... Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado, no se ha entrenado solo ayer, Se ha entrenado individualmente, haciendo carrera, sprint, sin problema, y después hay la sensación que tiene el jugador. Creo que cuando hay estas dos cosas, y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, un mes que, casi un mes que no juega, pero es Karim, no es un nuevo jugador que tiene que adaptarse. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Claro, si Karim está bien, tiene que jugar, pero nadie tiene la certeza de que Karim esté bien. De hecho, Ancelotti dice, yo soy el último en opinar, aunque luego acabe diciendo, bueno, en realidad el entrenador es el que tiene que decidir. ¿Es mucho riesgo, poco riesgo, merece la pena? ¿Es mejor ser conservador? Casi, Rodrigo, lo ideal era que consultáramos a un gran especialista en medicina deportiva, pues, alguien que sabe muy bien de lo que hablamos.
Seguramente alguien que alguna de estas ha vivido a lo largo de su dilatada trayectoria.
Sí.
Antes de un partido como este, de Liga de Campeones, de Copa de Europa de toda la vida, sin red, y con algún futbolista importante de las sucesivas plantillas en las que ha trabajado, pues que seguramente llegaba como Karim Benzema en el día de hoy.
Es el doctor Alfonso del Corral. Hola, Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos aquí dándole vueltas a cómo se mide el riesgo, quién decide, qué es lo más prudente en este tipo de situaciones, Alfonso.
Bueno, es que esa frase tuya última de qué es lo más prudente es que no sirve aquí. No sirve porque aquí estamos, lógicamente, jugando momentos trascendentales. Claro, no es lo mismo que fuera un partido de final de la Copa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Ahí no había ninguna duda, ¿no? Ahí está claro que hay que apostar al máximo e intentar llegar hasta el límite y que a intentar que juegue, porque de hecho, como comentabais, ha pasado decenas de veces, pues sin ir más lejos, por ejemplo, Mijatovic, la final de Ámsterdam, jugó duda hasta el último momento. No lo sabía nadie, pero nosotros estábamos luchando y luchamos, y fíjate si fue importante, y fue el hombre que metió el gol, ¿no? Quiero decir, hay cosas que son, que es evidente que la alta competición comporta constantemente valorar pros y contras y medir todo y tal, siempre y cuando el jugador quiera y pueda, porque a veces el jugador quiere pero físicamente no puede. Entonces, evidentemente, el alta médica se supone que no haya rotura ni contractura ni nada, pero eso no sirve, no basta con eso. El jugador, además de eso, tiene que tener la fuerza, la explosividad, la seguridad para ser él, no ser un jugador al 50%. ¿No?
Pero, doctor, él ha explicado esta tarde, ahora lo que necesito es entrenar. Yo me veo bien, pero necesito sensaciones. ¿A qué tipo de sensaciones se refieren los futbolistas?
El músculo te dice si eso está bien o no. Te transmite algo. Cuando tú haces una arrancada, una frenada, haces un giro, si te da confianza o te notas una cierta inseguridad. Aunque no sea dolor, inseguridad. Eso es un poco la sensación. Normalmente el jugador no está al 100%, no está, pero las ganas, el deseo, en cuanto vea que no se le contractura, que no le duele, que está, lo tiene raro, pero que no está muy mal, quiere jugar e intenta jugar.
Doctor, supongo que después de 3 semanas de inactividad, solo con un entrenamiento, un partido de tanta exigencia, tal vez no esté el futbolista para 90 minutos. Si eso fuera así, ¿el consejo médico cuál suele ser? ¿Salir desde el inicio y ver hasta dónde llega? ¿O reservarlo de inicio e intentar buscar minutos en la segunda parte? ¿O eso depende de las propias sensaciones también del futbolista?
Eso es lo que se llama la estrategia, ¿no? La estrategia, fundamentalmente. Es decir, lo que es evidente es que el jugador tiene que llegar muy caliente, tiene que llegar muy con mucha elasticidad, con mucha flexibilidad, con explosividad y tal. Casi siempre suele ser más lógico que sea con un buen calentamiento previo y luego salir al principio del partido. Y cuando vea que empieza la fatiga, las sensaciones un poquito menos buenas, pues a los 15 de la segunda parte, pues cambiarlo. Pero hay veces que el propio entrenador prefiere utilizar ese arma para un momento determinado, si la cosa se pone mal, necesita un refuerzo, una persona realmente con experiencia, que puede, por su categoría como jugador, dar la vuelta a un partido o a una eliminatoria, entonces lo saca la segunda parte. Eso es estrategia que lo deciden ya los entrenadores y el jugador en base a las circunstancias.
Y estamos hablando de otro futbolista en el Paris Saint-Germain, que es Neymar. En este caso, no es igual la situación, es equivalente porque lleva prácticamente 3 meses sin jugar. Esto, antes de un partido como este, aunque lleve 2-3 entrenamientos esta semana, ¿es una locura que pueda estar de inicio o perfectamente en un partido tan importante como este se puede arriesgar y lo podamos ver mañana desde el minuto 1?
El arriesgar es dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo de que el jugador no dé la talla, no sea el gran jugador que es. Y lógicamente eso puede pasar. Bueno, es una decisión porque muchas veces son grandísimos jugadores, pero en un momento determinado, si no están realmente en perfecta forma, otro jugador de menor nivel puede realmente suplir y hacer una labor más efectiva. Y luego está el segundo riesgo, que es el jugador que no está todavía bien y por forzar un partido de esta intensidad vuelve a recaer o se rompe incluso con mayor intensidad que antes.
Así es. Bueno, Alfonso, mil gracias como siempre por hacernos de guía.
No, esto es el pan nuestro de la alta competición. Esto constantemente hay que tomar decisiones, valorar pros, contras. Lo que es seguro es que hasta el último momento van a luchar, van a trabajar por intentar que estén. Y luego ya, pues yo creo que tomarán esa decisión en el momento último, en base un poquito por todas las sensaciones, a charla entre el entrenador, el médico y sobre todo el jugador, es fundamental.
Bueno, pues que acierten, que la decisión que tomen sea la correcta y la buena. Gracias, Alfonso. Buenas tardes.
Muy bien, un abrazo.
El doctor Alfonso del Corral, él sabe muy bien, efectivamente, de lo que estamos hablando, porque él ha tenido que hablar con los entrenadores y con los jugadores y tomar este tipo de decisiones y decir, vamos para adelante, no vamos, espérate. Bueno, en cualquier caso, Benzema hoy ha sido el protagonista. Es verdad que apareciera en la sala de prensa ya era una pista,
Rodrigo. Es un indicio, ¿no? Hay una ley no escrita que dice que si un futbolista aparece en la previa de un partido grande es porque va a jugar. No siempre ha sido así, pero casi siempre es así y es una pista que nos ha dado el Real Madrid. Está claro que si no fuera el partido que no estaríamos hablando de esto, pero el Real Madrid necesita a Benzema. Solo ha marcado un gol en los últimos tres partidos en los que no ha estado presente. Ha sido Benzema protagonista por más cosas. Por ejemplo, en la sala de prensa también se le ha preguntado por el delantero del equipo rival, Kylian Mbappé, compañero suyo en la selección francesa, posible compañero en el Real Madrid a partir de la próxima temporada.
Es un partido muy grande y jugar contra Kylian es especial porque jugamos en selección juntos. Como todos saben que un día puede llegar en Madrid, pero no, más importante es jugar este partido y ganar. Luego, amigos, es para después.
Y hay algo en lo que coinciden, creo, que todos los protagonistas del encuentro. No hay favorito. No solo no hay favorito, dice mañana Benzema, es que en el fútbol actual es muy difícil que haya un favorito.
No hay favoritos. Es un partido, 90 minutos, y el que tiene más ganas puede ganar. Porque si miramos jugadores, estamos todos iguales. Entonces, como tú puedes decir, creo que no hay favorito. Pero no solo por este partido, que no hay favoritos en el fútbol ahora.
Bueno, y Ancelotti va todavía más lejos. Dice, no hay favorito. Y es que encima los dos equipos se parecen mucho. Tienen características que a Ancelotti le recuerdan el uno al otro, el otro al uno.
El partido tiene que ser completo. Como he dicho antes, no creo que haya algo especial que va a pasar en este partido. Creo que Paris Saint-Germain va a mostrar su calidad, que es toque de posesión, que es peligro en la contra, peligro en la transición. Y a Real Madrid lo mismo. Toque de posesión, porque lo tenemos, y también juego vertical, porque tenemos jugadores. Yo creo que, como he dicho, son equipos bastante reconocibles y un poco similar.
Bueno, y como al final, entre dos equipos muy reconocibles, también la historia puede ser en quién domine el centro del campo, quién lleve el control. Le han preguntado a Ancelotti si puede haber un cambio de sistema, si se puede olvidar de su clásico 4-3-3. Y ojo, porque no sé por qué, pero le ha dado la risa.
¿Abriría usted la puerta al 4-4-2, meter un cuarto centrocampista en su equipo?
No, yo creo que el sistema no va a cambiar el 4-3-3. Después, la idea podría ser de poner un medio a jugar por fuera, pero yo creo que la condición que tenemos de los extremos como Vinicius, Rodrigo y Asensio nos puede permitir de jugar con los dos jugadores por fuera acostumbrados a jugar en esta posición.
Sistemas aparte, Nacho, dos apercibidos, Mendy y Casemiro. Por cierto, el árbitro, un italiano, Daniele Orsato.
Oye, Laura Cabrera, ¿y los franceses qué han dicho hoy? ¿Cómo reciben al Madrid?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, no quiere hablar de favoritos en esta eliminatoria, pero sí cede al Real Madrid la categoría de equipo más experimentado. Lo dicen sus 13 Copas de Europa, mientras que el PSG a día de hoy es aspirante a ganar la primera.
No hay favorito. Es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, por nombres, por jugadores, por calidad, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros somos los aspirantes. Está claro que respetamos a Real Madrid como uno de los más grandes clubes del mundo, por historia, por títulos. Y en esta Champions League, con 13 títulos, habla claramente que no es solamente es cuestión de jugadores o cuestión de cuerpos técnicos, es una cuestión de una fortaleza, de una estructura interna como club que tiene esa fortaleza, ¿no?
Va a ser la segunda vez que Pochettino se mira al Real Madrid en la Liga de Campeones. La primera vez lo hizo como entrenador del Tottenham y fue en la fase de grupos del 2017, con un empate a uno en el Bernabéu y la victoria del equipo inglés 3-1 en Londres. El Tottenham terminó entonces como primero de grupo. Sin embargo, aquel año el Madrid acabó levantando su 12ª Copa de Europa. Pochettino tiene muy presente ese gen ganador del equipo ahora dirigido por Ancelotti.
Como club digo que tiene una fuerza increíble, que hace que levante el nivel en los momentos que son importantes durante la temporada, y Madrid es uno de esos equipos, porque si tú repasas un poco esos años, en la Liga no muy bien, en la Copa no muy bien, pero en la Champions al final terminaban ganando, tampoco jugando bien, esa es la realidad, porque tenían esa unión sagrada y tenían esa capacidad de competir, eran decisivos en eso, ¿no? De tener esa fortaleza mental, esa creencia, ¿no?
Llega el PSG a este choque después de ganar en la Liga con apuros al Stade de Reims el pasado viernes con un gol en el descuento de Mbappé. Hubo cierto ambiente enrarecido desde las gradas con mensajes acusando a los jugadores de mercenarios. Sin embargo, Pochettino ve bien a su equipo y espera que la veteranía de jugadores como Leo Messi marquen la diferencia.
Creo que no hace falta hablar ni hace falta tocar las fibras en un partido como este. Creo que todo el mundo tiene una motivación y una excitación grande de poder estar participando y ayudando al equipo de cualquier posición. Y a Leo lo veo bien, lo veo que en partidos decisivos, en noches que son importantes, es su talento y su experiencia, está claro que juegan un papel fundamental en la aportación individual, pero también colectiva y a través de lo que él puede transmitir a sus compañeros, ¿no?
Cuenta el argentino con toda la plantilla a su disposición, a excepción de Sergio Ramos. Neymar llega a tiempo para la cita, pero no será titular.
Benzema ya veremos, Neymar ya veremos, lo normal es que no, Sergio Ramos seguro que no. Bueno, ahora se incorporan a la mesa de análisis del Enfoque José María Bonilla, Juan Macueto y José María del Toro. Hola a los tres, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Del Toro, empiezo por ti. Después de lo que habéis escuchado esta tarde a los dos entrenadores, a Benzema, tu impresión es que mañana es titular seguro.
Cortito de al pie, Nacho, creo que va a jugar, que él está convencido de que va a jugar, que se ha matado, que se ha dejado muchas horas con Juan Muro, con el fisioterapeuta, mañana, día, tarde y noche, pero que hay un riesgo. Si le preguntamos a cualquier especialista en medicina deportiva, te dirá que si recae, en lugar de 3 semanas, serán 6 semanas de baja, pero creo que va a jugar.
Yo también, yo creo que va a jugar porque basta con escucharle en la rueda de prensa hace apenas unos minutos. Él dice que va a forzar, está dispuesto a forzar por el equipo y que es un partido especial. Y escuchándole yo tengo la sensación de que va a jugar. Aparte de que si un jugador normalmente sale en rueda de prensa antes de un partido tan especial y tan importante como este, normalmente es porque después, al día siguiente, va a estar en el once inicial.
¿Tú también lo tienes claro, Bonilla?
Sí, yo creo que desde que se lesionó Benzema, en su hoja de ruta estaba estar a disposición del técnico para ese partido en París. Yo creo que va a jugar. Que sea conveniente para el jugador, que sea conveniente para el equipo, eso ya no lo sé, pero que va a jugar casi casi estoy segurísimo.
¿Y el partido cómo lo ves, José María?
Pues creo que no se va a definir mañana la eliminatoria, que todo va a quedar para el 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. Obviamente preocupa a Messi, a pesar de que no lleva buena temporada. Son 5 goles en Liga de Campeones. ¿Qué decir de Mbappé? Mañana está en el escaparate de todo el mundo. Tal vez el pedigrí, la púrpura del Madrid, pueda darle una pequeña ventaja, las 13 Copas de Europa frente a ninguna. El hecho de que el Paris Saint-Germain no esté acostumbrado a competir al altísimo nivel en su liga, preveo partido muy igualado e insisto, creo que todo va a quedar para la vuelta.
Ahora, no sé si estáis de acuerdo, Cueto Bonilla, pero cuando salió el sorteo parecía mucho más PSG que lo de ahora. No hay que olvidarse del potencial que tienen, pero como están en un momento tan raro como están los de Pochettino, casi como que no dan tanto miedo o tanto respeto, ¿no?
Sí, pero bueno, luego ves el once inicial, ves que está Messi, ves que está Neymar seguramente en la segunda parte, ves que está Mbappé en el once inicial, con un equipo así, con Di María, que también está en forma, pues lógicamente echas un vistazo a los nombres y es un equipo muy temible. Es cierto que el Real Madrid también está bien. A mí no me gustó contra el Villarreal la primera parte, muchísimo la segunda. Yo creo que si el Madrid ofrece la versión de la segunda parte contra el Villarreal, tiene muchas posibilidades de conseguir un buen resultado. Ya no te digo ganar, pero sí por lo menos sacar un buen resultado. Me preocupa muchísimo los primeros minutos del Paris Saint-Germain, porque si el Real Madrid no se lo cree y sale muy, muy atrás, como pasó contra el Villarreal, puede tener problemas. Para mí la clave son los primeros minutos.
Dice Ancelotti Bonilla que le parecen dos equipos muy, muy parecidos. ¿Tú los ves tan clavaditos?
Hombre, a lo mejor por la forma de jugar ese 4-3-3 que tiene tanto el Paris Saint-Germain de Pochettino como el Real Madrid de Ancelotti, puede, pero luego no, a mí me parece que no son tan parecidos. El otro día, por ejemplo, estuve viendo el partido el pasado viernes del Paris Saint-Germain y jugaron, pues no sé, en segunda, en tercera velocidad, ¿eh? No le pusieron velocidad al partido prácticamente en ningún momento, tan solo cuando Messi enganchaba la pelota y tenía algo de espacio, o tenía espacios en Mbappé, es cuando ponía velocidad el equipo del Paris Saint-Germain, pero yo creo que no les veo, que les veo muy distintos, vamos, salvo en el sistema, en el otro yo creo que les veo muy distintos.
Oye, aprovecho Bonilla que estás esta tarde con nosotros. El Atleti ha entrenado esta tarde. ¿Cómo está el Atleti en esta semana previa a su debut en Champions?
Pues mira, ha entrenado y va a tener 5 bajas Diego Pablo Simeone para el partido del próximo miércoles. Evidentemente Jiménez y Carrasco por COVID, Felipe por sanción. Y tanto Griezmann como Daniel Vaz. Se estaba esperando a ver si Griezmann podía entrenar con el grupo, no tener minutos, pero sí por lo menos entrar en la convocatoria ante el conjunto del Levante. Hoy no ha entrenado, también ha estado al margen, es decir que el futbolista francés no va a jugar ante el conjunto granota. Vamos a ver si va a estar dispuesto para Diego Pablo Simeone para que pueda estar ante el conjunto de Osasuna el próximo sábado. Y evidentemente pues va a pasar con Griezmann como está pasando con Benzema. Veremos qué pasa y si puede jugar algunos minutos ante el conjunto del Manchester United la próxima semana.
Gracias, Boni. Del Toro, el partido mañana, ¿crees que se decide por fortaleza defensiva, control en el centro del campo o pegada arriba? En 10 segundos.
Pues creo que los nombres propios van a mandar. Atención a Messi, y Mbappé en el París. Y tengo mucha fe en lo que puede hacer Vinicius, que con espacios puede hacer muchísimo daño mañana.
Gracias, José María. Lo apunto, ¿eh?
Hasta luego.
Mañana lo comentamos. Y Cueto, ahora te vas a ponerte la americana y el maquillaje. Y a las 9:15 hoy, ¿de qué vais
hoy
en Telemadrid?
Hoy es un día especial. Es la previa del partidazo París Saint-Germain Real Madrid. Hoy el 90% del programa va a estar dedicado a este partidazo.
Bueno, pues que lo contéis bien. Gracias.
Gracias.
Gracias. Mañana lo comentamos. Aquí sigue la información en el enfoque. Gracias a todos.